Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Seguimos con el foco puesto en Ucrania. Esta mañana los obispos españoles hacían pública una nota de apoyo al pueblo ucraniano. El secretario de la Conferencia Episcopal Española es Monseñor Luis Argüello. Buenas noches, don Luis.
Buenas noches, Irene.
Oración, palabra y la acción solidaria a todos los que están sufriendo a causa de la guerra y sus consecuencias. ¿Cómo mira la Iglesia el conflicto?
Pues precisamente desde esas tres palabras que acabas de mencionar. Oración, como se decía en el diálogo que acabas de mantener con Eva y que el cardenal Parolin convocaba a una Eucaristía, una oración incesante al Cordero que quita el pecado del mundo para que los corazones cegados por el afán desmedido de poder se conviertan y sea posible el diálogo. Una palabra que dice sí a la paz desde la verdad y la justicia y que denuncia la utilización de la guerra como instrumento para imponer la propia visión en la resolución de los conflictos. Uh-huh. Y una acción solidaria que se expresa en que la oración y la palabra se conviertan en una presión moral y política en favor de la paz y en multitud de acciones, como las están realizando, por ejemplo, desde organizaciones eclesiales como Cáritas Española, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Manos Unidas, las delegaciones diocesanas de migraciones, CONFER, multitud de comunidades y organizaciones que están trabajando ya en este sentido. Y terminamos haciendo un llamamiento a que nos mantengamos en esta caridad social a medio y largo plazo, porque los desafíos que nos esperan en las próximas semanas y meses van a pedir la solidaridad de todos de manera permanente.
Don Luis, el diálogo es importante en muchos aspectos. Lo hemos vivido estos días en el Congreso Iglesia y Sociedad Democrática que se ha celebrado en la Fundación Pablo VI. Pero es difícil hablar de diálogo y poner esperanza a un mundo cuando no hemos salido de una pandemia y nos encontramos con la terrible situación que se está viviendo en Ucrania y bueno, ya lo avanzaba usted, ¿no? Las consecuencias que ya estamos empezando a notar. ¿Tenemos que pensar la sociedad de otra manera?
Yo creo que eso parece evidente. En realidad, en esta época de cambio a la que se refiere tantas veces el Papa Francisco no ha empezado hace cuatro días, o este cambio de época tan profundo que ya el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes número 5 expresaba prácticamente en este texto como que fuera escrito esta semana para nosotros, ¿no? Pero no cabe duda de que tanto la pandemia como este acontecimiento dramático de la guerra en Ucrania y de las decenas de guerras, como recordaba, por ejemplo, la ministra de Defensa ayer en el Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, nos dicen que es necesario pensar el mundo de otra manera, pero no solo pensar con la cabeza, sino también pensar con las manos. Es decir, pasar de lo que es una reflexión, una propuesta de diálogo, una invitación al discernimiento y al trabajo compartido y hacer de eso una acción que vaya poniendo en el centro la dignidad de la persona humana y en el horizonte el bien común global de la humanidad.
En ese Congreso Iglesia y Sociedad Democrática al que hacíamos alusión, estos días se trataba de generar, bueno, pues diálogo en torno al mundo que viene, ¿no? Lo hacía en el ámbito de la política, la economía, el trabajo, la educación. ¿Por dónde pasan los principales desafíos que se desprenden de ese diálogo de la Iglesia con la sociedad actual?
Bueno, los que han ido apareciendo en estas jornadas de este congreso de día y medio, yo creo que son significativos. Ya el cardenal Omella, en el discurso inaugural, nos proponía un decálogo en torno a la dignidad de la persona y al bien común. Y luego, cuando le contestó don Manuel Pizarro, hablaba, yo creo, concretaba esta propuesta desde una llamada a la vida honrada y a encarnar la doctrina social de la Iglesia en el mundo de la empresa, de la economía, de la acción política. Hemos hablado de lo que significa el desafío del trabajo ante la llegada de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, ante la desaparición de trabajos y la aparición de otros nuevos. Y se veía también la importancia de que en la empresa, trabajadores y empresarios, de que sindicatos y administraciones públicas, de que sociedad civil e iglesia podamos caminar de la mano en la búsqueda de una economía y de un mercado de trabajo que ponga a la persona en el centro. Como no, los jóvenes que han vivido pandemia, que viven ahora esta situación de guerra, viven su futuro con incertidumbre. Por eso qué importante es poner en ellos la esperanza y el compromiso de generar un mundo nuevo, para que el mundo que viene, desde la esperanza radical, que también como Iglesia nosotros anunciamos, de la venida del Cordero que quita el pecado del mundo, pues sea también para ellos, además de esperanza, una llamada a vivir la vida como compromiso, como entrega. También ha salido el desafío grande de la educación para sacar lo mejor de cada alumno, evitar la confrontación, por ejemplo, entre la escuela privada y la concertada, para sentirnos todos unidos en ese pacto educativo global al que nos llama el Papa Francisco.
La verdad que... Sí, continúe.
No, por Dios.
No, sí, decía bien, que es muy interesante el tono en materia social que se ha ido generando a través de las distintas mesas del Congreso. En un mundo polarizado, ¿no?, en muchos niveles, ¿cómo avanzamos en la escucha y en el diálogo, ¿no? ¿Qué puede decir la Iglesia en este aspecto?
Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Es verdad que cuando vivimos situaciones de enfrentamiento tan tremendas como las de estos días, ¿no?, hay cuestiones de urgencia inmediata a la hora de la defensa de las personas que sufren una agresión, a la hora de la acogida de los refugiados que se ven obligados a huir. Pero hace falta caer en la cuenta de que precisamos un mínimo marco de referencia. Yo también comprendo que las llamadas indiscriminadas a la escucha o al diálogo pueden ser palabras huecas si no ponemos un marco de referencia. Por eso, en este Congreso se ha insistido tanto en la importancia de la dignidad de la persona, de la dignidad sagrada de cada persona en todo el momento de su existencia. Y en una referencia al bien común que tiene que ver con cómo se organiza la empresa, con cómo se asegura el Estado de Derecho y la división de poderes, con cómo también la caridad política en los que desempeñan tareas políticas institucionales puede ser vivida como algo virtuoso, como virtud. Para desde ahí, en la escucha, hacer primero el esfuerzo de caer en la cuenta en aquello en lo que estamos de acuerdo. Caer en la cuenta en lo que no estamos de acuerdo para ver en qué medida puede producirse un acercamiento y en determinados momentos dejar a un lado los desacuerdos para concentrarse en lo que pueden ser tareas urgentes e importantes para asegurar la dignidad de las personas, sobre todo desde el grito que llega de los empobrecidos por tantas y diversas causas.
Don Luis, esta mañana lo hemos informado al comienzo del programa, se producía la rueda de prensa del final de la comisión permanente. Se hablaba también de lo que viene la Iglesia trabajando desde hace bastante tiempo en materia de protección de menores. En los últimos 2 años se han abierto 202 oficinas preparadas, bueno, pues para recibir esas denuncias de abusos que se han cometido en el pasado. Trabajan también en la prevención y en el acompañamiento de las víctimas. Y conocíamos un dato, ¿no? Es la información que se ha recibido de un total de 506 casos correspondientes a los últimos 80 años. A pesar del dolor que todo esto supone, la Iglesia no está cerrando los ojos ante este drama y está dando pasos, continúa dando pasos en el proceso que se ha iniciado hace ya años y que hoy ha mostrado el trabajo que vienen realizando las oficinas.
Esto es, y que desde la reunión que tuvimos en septiembre pasado, las propias oficinas nos pidieron un servicio de coordinación. Nos pidieron también poder ayudar a que cada una de ellas pueda mejorar. Por eso nosotros hemos dado un paso nuevo hace un par de semanas, ¿no? Queriendo encargar a un despacho independiente de abogados una auditoría para que aquello que estamos haciendo pueda ser contrastado, para que las víctimas, que en definitiva son las que deben de mover todo este nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en orden a su acogida, a la reparación del daño producido, puedan encontrar otra vía, además de la que ya tienen en la vida de la propia Iglesia, de la más de la que se ha utilizado a veces a través de los medios de comunicación social, para expresar su dolor, pero sobre todo para ayudarnos a caer en la cuenta de la importancia de la formación, de la prevención. Los casos que han ocurrido en la Iglesia no son muchos, pero son gravísimos, porque si la Iglesia quiere tener autoridad moral para hablar de los asuntos de los que conversábamos hace un instante, necesariamente tiene que mostrar que es un lugar que acoge, un lugar donde se respeta a la persona, un lugar donde también se vive la misericordia, donde sabemos caer en la cuenta de que somos pecadores y que desde ahí la propia redención de Jesucristo que anunciamos tiene que encarnarse y concretarse en los esfuerzos que venimos haciendo y que gracias a Dios yo creo que van mostrando sus frutos en los pasos adelante que vamos dando.
Ya por último, don Luis, bueno, ayer conocíamos que el Congreso de los Diputados daba luz verde a esa propuesta del PSOE de crear una comisión de investigación sobre los abusos en la Iglesia liderada por la figura del Defensor del Pueblo. ¿Puede la Iglesia o de qué manera puede la Iglesia colaborar en este proceso?
Bueno, la Iglesia puede colaborar poniendo encima de la mesa y, por tanto, a disposición del defensor del pueblo todo esto a lo que me acabo de referir, para que pueda ser una referencia, para que los poderes públicos que han hecho esta encomienda mirando solo a la Iglesia puedan también, desde lo que seamos capaces de aprender en el camino que venimos realizando nosotros desde hace años, aprender, compartir y de esa forma poder ofrecer a otros sectores de la sociedad unas pistas para caminar adelante de tal manera que las conclusiones que saque el defensor del pueblo, que se lleven al Parlamento, no miren solo a un sector de la sociedad, sino a la sociedad entera que tiene este problema y que precisa por la importancia que tiene la dignidad de cada persona y de una manera singularísima, la de los niños, adolescentes y jóvenes, a poder dar también un paso adelante en este camino de mejora de nuestra sociedad.
Porque efectivamente estamos ante un problema social muy importante. Pues seguimos caminando en todo este proceso. Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, gracias por su tiempo. Un abrazo.
Buenas noches desde Solsona, donde estamos aquí para entrar en acudir a la toma de posesión.
Mañana.
Nuevo obispo mañana, sí.
Pues que vaya muy bien. Un saludo.
Un saludo.